Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos, como siempre, 91.9 FM Mantra. Vamos a estar aprendiendo a cuidar mejor de nuestra salud y esto lo hacemos de la mano del doctor Dante Converti, matrícula nacional 50.660 y matrícula provincial 26.932. Vos ya sabés, él es médico neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Buenas tardes, Dante, un abrazo, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, el tema para hoy va a ser plasma rico en plaquetas y quelación, ¿verdad?
Plasma rico en plaqueta, no sé si vamos a llegar con quelación, pero vamos a intentar. Siempre bueno. Yo pongo un poco más y por lo general no llego, pero si no entramos hoy con quelación, vamos en el próximo programa.
Ahí está.
Vamos a tratar de hoy de integrar a los dos temas.
Bien, bien.
Bueno, el tema de plasma rico en plaquetas es una cosa que quien más, quien menos lo ha oído hablar del tema en los últimos años, porque es una terapia médica que se está utilizando cada vez más para distintas patologías. O sea, inicialmente, hace ya más de 40 años, cuando se inició la era de los implantes en odontología, hace 40, 45 de años se fue generalizando. O sea, si nos vamos a cuándo empezó a hacerse esto, tenemos que ir inclusive unos 15, 20 años antes, ¿no? Pero bueno, se empezó a generalizar la técnica de los implantes en odontología, ¿no? Los implantes dentales. Y en muchos casos se encontró que personas que habían perdido la pieza dentaria, muela, diente, premolar, lo que sea, se había empezado a reabsorber el hueso de la mandíbula. O sea, al faltar la pieza dentaria, faltar la raíz de la pieza dentaria y faltar el estímulo de la masticación en el hueso, hace que se vaya achicando el hueso y se vaya angostando. Entonces, cuando los odontólogos se encontraron con que este problema era mucho más frecuente de lo que ellos creían, en un primer tiempo se hicieron implantes de hueso liofilizado, una especie de trasplante de hueso, con la esperanza de que ese implante prendiera, se fusionara con el hueso del paciente y se pudiera aumentar el espesor de la mandíbula o del maxilar, de tal manera que se pudiera colocar el implante. No olvidemos que el implante, yendo a términos vulgares, es una especie de tornillo que se coloca en el hueso, que sufre un proceso que se llama osteointegración, por eso no se hacen con cualquier metal, sino que se iniciaron a hacer con titanio, y actualmente se están haciendo con circonia, que es otro metal que tiene la propiedad de poder ser desmetalizado, digamos, para que no tenga cargas eléctricas, porque el tema con los metales en la boca son las cargas eléctricas que generan, que pueden afectar, y en muchos casos mucho, la función, como se llama, cerebral. Por eso es importante que las prótesis que se hagan no tengan la menor cantidad de metal posible, y si es posible hacerlas en porcelana, acrílico o algún metal o algún elemento no metálico, es mucho mejor, ¿no? Bueno, esta gente se encontró con que no podían hacer muchos implantes porque no había hueso, había muy poco hueso, y con el injerto de hueso liofilizado la mayoría de las veces no funcionaba. Y bueno, ahí fue que se empezó a utilizar el plasma rico en plaquetas colocado dentro del hueso. O sea, se hacía una incisión en la encía, se cureteaba el hueso, se colocaba la solución de plasma rico en plaqueta, muchas veces en forma de gel, ya se lo activaba para que pudiera estar en contacto con el hueso, muchas veces se mezclaba con el plasma rico en plaqueta hueso liofilizado, y se hacía como una especie de implante. Se abre la encía, se coloca ese implante y se vuelve otra vez a coser la encía y se la deja unos meses para que vaya provocando el desarrollo y el crecimiento del hueso. Bueno, hasta ahí, la verdad, realmente revolucionario. Fue una idea de los odontólogos para resolver ese problema que tenían ellos para el tema de los implantes. Ahora, ¿qué es el plasma rico en plaquetas? El plasma rico en plaquetas es la extracción de sangre. En la sangre nosotros tenemos dos componentes principales. El líquido, que es el plasma, que tiene agua y proteínas y sales y demás, y la parte sólida, que son las células que circulan mezcladas con ese plasma, con ese líquido. Las células que circulan en la sangre, la mayoría son los glóbulos rojos, por eso la sangre es roja. Los glóbulos rojos tienen fundamentalmente la función de llevar oxígeno a todos los rincones del organismo, porque tienen un compuesto que se llama hemoglobina. Hemo deriva de hierro, globina es una proteína, y el hierro en estado ferroso tiene la capacidad de, cuando pasa por los pulmones, oxidarse. Oxidarse significa que roba oxígeno del aire que está en los pulmones y lo transporta con la sangre a todo el cuerpo y lo va liberando en los distintos tejidos. Así es como funciona la oxigenación del cuerpo. Hay otras células más, aparte de los glóbulos rojos, que son los glóbulos blancos, que son los encargados, en términos generales, de la defensa del organismo. Son mucho menos que los glóbulos rojos, o sea que si nosotros hablamos de 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico promedio, vamos a hablar de 5.000 o 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. O sea que en el volumen de la sangre pasan totalmente desapercibidos. Y el tercer componente, que no son células, son fragmentos de células, son las plaquetas. ¿Y cuál es la función de las plaquetas? La función de las plaquetas es, mientras todo está bien, la sangre circula, no hay lesiones, no hay heridas, no hay agresiones ni nada, las plaquetas van circulando alegremente por la sangre con los restantes elementos. Cuando se produce una lesión, ya sea en la parte interior de las arterias o por una herida o por una invasión de elementos patógenos que alteran la pared de las arterias o de las venas, es donde empiezan a cumplir con su función las plaquetas. La función principal, según dicen los libros, y fue la primera función que se descubrió de las plaquetas, era que servían para tapar la lesión que se producía en el interior de las arterias. Una herida, una lesión en el endotelio, en la capa interior, por efecto de radicales libres, de estrés oxidativo, de falta de óxido nítrico, toda una serie de, o sea, de elementos, la plaqueta va y forma como un tapón para que no se pierda la sangre. O sea, cuando nosotros nos cortamos, empieza a salir sangre. Comprimimos, pasado un tiempo, se formó el coágulo y deja de salir sangre. Esa es la función principal de las plaquetas, así, y como llamé la más conocida. Plaqueta tenemos entre 150 y 350 mil plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, cuando se produce la lesión, la hemorragia, hay mensajeros químicos que le informan a la sangre que hay una pérdida de sangre en tal lugar. Y ahí van todas las plaquetas de la zona, se pegotean en la zona, sí, esa es la palabra, ¿no? Uh-huh. En la zona que está, ¿cómo se llama?, lastimada, y hacen el tapón, porque liberan una sustancia que es pegajosa, que permite que se junten muchas plaquetas, que ese acúmulo de plaquetas se pegue sobre la pared de la arteria y tape la pérdida. Ese es el primer efecto, y el más rápido y el más importante. Ahora, el segundo efecto, y fue por lo cual los odontólogos empezaron a utilizarla, es que la plaqueta, una vez que taponó la herida, que no se pierde más sangre, que se va resolviendo la agresión, ya sea los gérmenes que entraron junto con la herida que provocó la hemorragia, bacterias que están en la piel, bacterias con el elemento que provocó la herida y demás, bacterias, virus, hongos y demás, son atacadas por los glóbulos blancos, por el sistema de defensa innato, digamos, por los macrófagos, neutrófilos, macrófagos, monocitos, etcétera. Una vez que se resolvió la invasión y ya no hay más peligro de infección, las plaquetas se rompen, digamos, y empiezan a liberar unas sustancias que son los que se llaman factores de crecimiento plaquetario. Es decir, las plaquetas, una vez que taparon la lesión, como se llama, taparon el agujero, se resolvió el ataque por medio de los glóbulos blancos, empiezan a liberar factores para que esa herida se repare. Entonces, tienen en su interior estos famosos factores de crecimiento que estimulan la aparición de vasos sanguíneos, angiogénesis se llama, para que llegue más sangre a la zona, porque tiene que llegar más sangre, tiene que llegar más nutrientes, tiene que llegar más proteínas, para que se repare el daño producido y se produzca la cicatrización. Entonces tienen muchos factores de crecimiento, pero dentro de los más importantes, que son los que más nutrientes no son, son los factores que hacen que se formen nuevos vasos, factores que hacen que se formen nuevas células, en el caso del epitelio, para que se cicatrice la piel en el interior de los vasos, para que las fibras musculares se reparen. O sea, toda una serie de elementos que hacen a la reparación del daño producido. O sea, que todos esos factores naturales que tienen las plaquetas, o sea, la causa por la cual fueron creadas y la función de, ¿cómo se llama?, de ellas, nosotros la vamos a aprovechar utilizándolo de otra manera y en otros lugares. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es extraer sangre del paciente, sangre común, sencillamente como se hace una punción para hacer un análisis de sangre, se extrae sangre venosa, dependiendo de lo que querramos tratar, es la cantidad que vamos a sacar, 10 centímetros cúbicos, 20, 30, o sea, depende de lo que vamos a hacer. A esa sangre se la somete anticoagulada, porque cuando la extraemos no se tiene que coagular, porque si no, no nos sirve, porque precisamente ya se produjo la ruptura de las plaquetas que provoca la coagulación de esa sangre, ¿no? Entonces, una vez extraída, nosotros la vamos a procesar, la vamos a centrifugar, y una vez terminado el proceso de centrifugación, vamos a encontrar en nuestros tubos dos zonas distintas. Una zona que es el plasma, que es de color amarillento, que está por encima, y otra zona que está por debajo, en el tubo de ensayo que os llama que centrifugamos, que es donde están los glóbulos rojos. Uno lo va a ver del color de los glóbulos rojos, como son más pesados, al centrifugarse van al fondo del tubo. Entonces vemos los glóbulos rojos, la mayor cantidad, una muy pequeña capita de glóbulos blancos, que son los segundos en cuestión de peso, pero hay muchísimo menos que los glóbulos rojos, y por encima de eso vemos el plasma. Ese plasma que queda ahí arriba, de color amarillento, tiene dos secciones bien, bien diferenciadas. La sección inferior, tocándose con los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, que es el plasma rico en plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas, si bien son más livianas que los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, son el tercer elemento celular que va a quedar por encima de los otros dos por ser más liviano. O sea que se concentran las plaquetas que hay en la sangre en ese tercio de plasma que queda libre. El resto del plasma es el que se llama plasma pobre en plaquetas, que no tiene utilidad en cuanto a lo que hablamos nosotros del plasma rico en plaquetas, pero es un tejido líquido rico en proteínas, en minerales, en lípidos, o sea que es un líquido que se puede llegar a utilizar. Si querés, Yamil, sí, haces tú.
Vamos a aprovechar para contarle un poquito a quien nos está acompañando que nuestra charla es con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, a quien vos podés recurrir por medicina ortomolecular, medicina homotoxicológica, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural, y lo podés hacer por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Su teléfono 15 51 74 12 47. Va de vuelta. 15 51 74 12 47. O a través de su correo danteconverti@gmail.com. También podés ingresar a su página www.danteconverti.com y ahí vas a encontrar los temas que aquí tratamos. Bueno, ahora dicho todo esto, y seguimos escuchándote, Dante.
¿Cómo no, Yamil? Entonces, una vez que nosotros obtenemos ese fragmento del plasma que está en el tubo, nosotros recordemos, por ejemplo, que usamos un tubo de 10 centímetros, digamos, el fondo, que es la parte celular, son las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, que nosotros en este caso no lo necesitamos y no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar parte de ese sobrenadante, ese líquido amarillento, que es el plasma. Y de ese líquido sobrenadante, la parte inferior, la que está en contacto con los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, que es el plasma rico en plaquetas. Rico en plaquetas porque se concentraron las 200, 300 mil o 400 mil plaquetas que hay por centímetro cúbico normalmente en la sangre, nosotros la concentramos en un tercio de ese volumen. O sea que nosotros prácticamente, supongamos que el paciente o la persona que se va a hacer el procedimiento tiene normalmente, se hace un análisis de sangre y le sale que tiene 300.000 plaquetas por milímetro cúbico, que es una cantidad normal, de repente al concentrarlo, en vez de tener 300.000, va a tener 900.000, porque en el tercio inferior se multiplica por 3 la concentración. Y eso es importante porque los tratamientos con plasma rico en plaquetas dependen de la cantidad de plaquetas que liberen los factores de crecimiento cuando se rompen esas plaquetas. Entonces, mientras más plaquetas tengamos por unidad de volumen, por centímetro cúbico, más efectivo va a ser el tratamiento. Muchas veces se hace una doble centrifugación para tener mayor cantidad de plaquetas en un volumen chico. Eso cuando vamos a trabajar en una zona muy, muy pequeña que no permite poner grandes volúmenes, como se llama, de líquido, ¿no? Pero uno siempre tiene esas posibilidades. Una vez obtenidas las plaquetas, mediante pipeta o mediante jeringa se extrae el plasma rico en plaquetas, nosotros tenemos ese plasma concentrado en plaquetas que todavía no se han roto. Cuando se rompen las plaquetas es cuando se inicia el proceso de coagulación y la liberación de los factores. No se han roto, ¿por qué? Porque le hemos colocado a la sangre que extrajimos de la persona un anticoagulante. Ese anticoagulante puede ser, depende de la característica, puede ser citrato de sodio, que es el anticoagulante que se utiliza normalmente en los bancos de sangre para que la sangre no se coagule cuando está en las bolsas de sangre. Puede ser heparina, hay quien sostiene que anticoagulando la sangre con heparina obtiene más factores más factores de crecimiento de las plaquetas. Eso es algo que está en discusiones, pero bueno, puede ser con cualquier anticoagulante. Nosotros mantenemos a las plaquetas sanas, digamos. Una vez que tenemos las plaquetas sanas, nosotros lo que vamos a hacer son dos procedimientos. En el caso mío, por ejemplo, yo las activo, hago que se rompan con ozono. Yo les coloco al líquido ese rico en plaqueta ozono inmediatamente antes de inyectarlo. Entonces se produce la ruptura de las plaquetas, se inyecta y van a liberar los factores de crecimiento en la zona donde nosotros queremos que tengan ese efecto. Si yo fuera odontólogo, evidentemente lo haría en la zona de la boca, en la zona del maxilar, para provocar el crecimiento del hueso. Pero tiene distintas aplicaciones. El plasma rico en plaquetas tiene un uso muy importante en cirugía plástica. O sea, es un excelente método para mantener la piel de la cara, del cuello, de las manos, de cualquier zona del cuerpo que uno quiera en buenas condiciones, porque esos factores de crecimiento hacen que aumente el colágeno, la elastina, la fibrina, y demás en los tejidos donde lo aplicamos, o sea, que es un excelente tratamiento desde el punto de vista estético para borrar arrugas superficiales y disimular arrugas más profundas que se pueden producir en la cara. Además, hace un efecto peeling rejuvenecedor porque hace que se active la descamación de la piel y la piel adquiere una característica mucho mejor que la piel que no ha sido tratada así. O sea, esa es la indicación en estética. También es un excelente tratamiento para la caída de cabellos. Cuando hay caída de cabellos, ya sea hombre, ya sea mujer, el tratamiento más efectivo para ese tipo de problemas es la aplicación de plasma rico en plaquetas en el cuero cabelludo, digamos. Y suele haber muy buenas respuestas al tratamiento. Saliendo de la parte estética, pasamos a la parte clínica, digamos. Es un tratamiento que se utiliza mucho en lesiones que teóricamente trata el ortopedista o el traumatólogo, o como en mi caso el neurocirujano puede tratar, porque muchos problemas de columna, de articulaciones, que responden muy bien al tratamiento del plasma rico en plaquetas. O sea, en esos casos, un codo de tenista, una lesión en el manguito rotador, una artrosis de codo, de cadera, de rodilla, de columna, tiene muy buenas respuestas cuando nosotros utilizamos el plasma rico en plaquetas. En el caso de articulaciones grandes, una osteoartrosis de rodillas, de cadera y demás, se aplica directamente intraarticular. En mi caso en particular, yo lo aplico con procaína y con ozono, con lo cual evito cualquier tipo de complicaciones que se podrían llegar a producir. Pero es un excelente tratamiento para el tratamiento de estas lesiones previo a una cirugía. Hay muchos pacientes que ya llegan tarde, ya con una articulación prácticamente destruida, y ya no queda mucho tiempo ni espacio para hacer este tipo de tratamiento. Pero si uno empieza a hacerlo cuando recién están apareciendo los síntomas, puede revertir el proceso degenerativo artrósico, ¿no? Se usa en tendinitis, en sinovitis, en lesiones del tendón de Aquiles, por ejemplo, en desgarros musculares, cuando hay problemas en la osificación, una fractura que viene con una evolución tórpida y no se produce la calcificación, no se produce el famoso callo en la fractura, activándolo con plasma rico en plaquetas y con ozono, se logran resultados muy muy buenos. O sea que es un tratamiento sin efectos colaterales, que no puede traer ningún problema porque es un autoinjerto, es sangre del paciente y plaquetas del mismo paciente, que tiene un montón de aplicaciones cada vez más, con excelente resultado, mejorando respuesta del organismo ante cualquier tipo de lesión.
Dante, entramos ya en el último minutito del programa, así que vamos a ir cerrando antes que nos dejen afuera.
¿Cómo no? Entonces, recordarles, cuando se está produciendo una patología dolorosa o degenerativa, osteoartrosis, artritis y demás, recuerde que es mucho más sano, es mucho menos problemático para el organismo recurrir a tratamientos de tipo biológico que no tienen efectos colaterales, como el plasma rico en plaqueta o eventualmente las células madre, el ozono, la terapia neural, que son tratamientos muy efectivos que van a mejorar enormemente el cuadro y que lo van a alejar de la cirugía, porque recordemos que este tipo de patologías, si uno no hace un tratamiento regenerativo, terminan antes o después en una cirugía.
Bien, Dante, muchas gracias y, como siempre, en 7 días, Dios mediante, nos vamos a reencontrar. Desde ya te agradezco todo el aporte que semana tras semana venís haciendo. Un abrazo para vos y a quien nos está acompañando. Gracias y chau.
Chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84.